Efesios, Efesios capítulo 4. Efesios 4. Y vamos a leer el versículo 11. Dice en inglés. He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerden que estamos hablando de lo que es la iglesia para el Señor. Y con el mensaje pasado, nosotros terminamos de hablar de los oficios en ambas, en la iglesia universal y en la iglesia local. Estuvimos hablando de los oficios. Y hoy con este mensaje vamos a empezar a considerar, oigan bien, la relación entre los dones especiales y la iglesia. La relación entre los dones especiales y la iglesia. Todos nosotros tenemos que entender los dones, pero no solamente como regalos espirituales, sino que los dones son, porque hay dones hombres, dones personas, gifts. Dios le regala a la iglesia personas regalos. Hermano, es un regalo para la iglesia. Gift to the body. Person. O sea que cuesta entender de que los dones son hombres. O sea que entendemos los dones espirituales, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, etc. Pero ya decir que un hombre es un don, ya es diferente. Y en la Biblia está así. Que en Efesios 4 se habla de los dones como apóstoles, como profetas, como evangelistas. Son dones. Ahora, notemos pues que al hablar de la relación que hay entre los dones especiales y la iglesia, tenemos que entender que la iglesia tiene oficios y que también Dios le da a ciertos hermanos, les da una posición, o sea, un derecho de que pueden hacer ciertas cosas. Amén. O sea que Dios tiene hombres en la iglesia que les da derecho de hacer ciertas cosas. Ahora, un don no es una posición. Y Dios, cuando le da a un hombre un don, no le da ningún derecho. O sea, un don es una habilidad. ¿Sí? Si alguien tiene cierto don, tiene una habilidad particular, pero no una posición. ¿Amén? Vamos a entender, pues, porque Dios nos da a nosotros habilidades, pero no necesariamente al darnos esa habilidad, nosotros tenemos una posición. Cuando uno va al trabajo, en el trabajo le dan a uno, ya dice, está abierta la posición de esto, de lo otro, aquello. O sea que a uno le dan una posición en el trabajo, ¿sí o no? Ok. Entonces, un don no nos da a ninguno ninguna posición. la habilidad de hacer ciertas cosas. Cuando nosotros leemos en Efesios 4, ahí nos damos cuenta que hay algunos los clasifican como 5 dones, otros los clasifican como 4. Los que clasifican los dones como 5 dicen que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y los que los clasifican con 4 dicen que hay apóstoles, que hay profetas, evangelistas, y para ellos los pastores son pastores maestros. Pastores maestros. ¿Vale? Ahora, nosotros debemos de entender que no importa cuál clasificación queramos abrazar, sea la de 5 o de 4, esos dones no son meramente habilidades, sino hombres dotados. Hombres dotados. Amén. Y nosotros necesitamos ver la relación entre esos dones especiales y la iglesia, porque están aquí en la Biblia. Ahí en Efesios capítulo 4 y versículo 11, donde leemos: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí mismo nos damos cuenta que Pablo dice que Cristo, que es la cabeza del cuerpo, que ha dado esas categorías para el cuerpo. Fíjense lo que está diciendo para aquí. Que da esas categorías para el cuerpo. Dicho en otras palabras, son levantados por la cabeza. O sea que la cabeza es el Cristo. Levanta esos dones y los da al cuerpo. Y no son producidos de una manera humana. Los hombres dones no son producidos de una manera humana, sino que ellos son producidos por el Señor. O sea que los que amamos a Dios, en la vida de la iglesia, Dios los produce. A cualquiera de ustedes, Dios lo puede comprar. Puede hacer un don. Entonces, gradualmente se manifiesta lo que los hermanos van a hacer en el camino del Señor. Todos tenemos llamamiento. O sea que a todos nos ha llamado Dios como cristianos, pero a algunos les da un llamamiento más específico. O sea que trata con ellos de una manera más particular, y aquí en la vida de la iglesia es donde se produce. Amén. El primero de los dones que aparece de acuerdo a la palabra de Dios es el de apóstol. Ese es el primero de los dones. O sea que, por un lado, el apóstol o apostolado es un oficio y es universal. El apóstol puede ser usado por Dios en todas las iglesias cristianas. Dígame los santos. O sea que, por un lado, el apóstol es un oficio, pero al mismo tiempo es un don. O sea que el apostolado es más un don que un oficio. Pero eso no quiere decir que Dios le puede dar posición. Si Dios quiere, le da una posición. Un apóstol se manifiesta. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él fue más un don que uno que tenía posición, porque él nunca se puso a reclamar que tenía posición. Él siempre habló del apostolado que Dios se lo había dado. Él no hizo mucho de acuerdo al apostolado, sino que hizo mucho de acuerdo al don que Dios le dio. Pero de repente ustedes lo ven. pues él tenía una posición, pero él casi no usó mucho la posición, sino que él casi siempre estaba predicando, enseñando y predicando. Entonces más fue usado como don, pero eso no quiere decir que Dios no le dio una posición en su cuerpo, porque él regulaba todas las iglesias. Amén. Entonces estamos entendiendo, ¿verdad?, lo que es un don y lo que es una posición. ¿Sí? ¿Estamos viéndolo? Amén. Ok. Entonces, en su ministerio para producir las iglesias, los apóstoles son un don para la iglesia universal, o sea, para todas las iglesias. Los apóstoles son un don para todas las iglesias. Eso significa que para que se produzcan las iglesias, porque los apóstoles son un don para todas las iglesias. Los apóstoles, entonces, en su ministerio para producir las iglesias, son un don universal. No solo están en un lugar, sino que pueden bendecir muchos lugares. Ahora, un don es un regalo gratis. Cuando en la Biblia se habla de un don, este un don es un regalo gratis. No estamos hablando de don Gilberto, estamos hablando de don Juan, estamos hablando de un regalo, un don para la iglesia. Un apóstol ciertamente es un regalo para todas las iglesias. Y Dios, a través de los siglos, ha levantado apóstoles y los ha regalado. Hombre que puede predicar en todas las iglesias es un regalo. Usted tiene que verlo de esa manera. Entonces, cuando usted mira a su pastor, no lo ve como alguien que lo está regañando, que lo está encontrando, sino que es un regalo para usted. Ya sé que usted a veces no lo quiere, pero a veces no queremos los regalos. No. Entonces, vamos a ir. Vamos a 1 Corintios. Primera de Corintios, vamos a ver en el capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 1, donde Pablo hace una pregunta. Pablo hace una pregunta ahí. ¿Qué pregunta? ¿No soy apóstol? Fíjense, él pregunta, ¿no soy apóstol? Preguntar a los corintios, ¿ustedes creen que soy apóstol? La palabra apóstol es una palabra griega que se nos presenta en forma anglicana, o sea, con un código en inglés, la cual significa uno que es. Eso significa apóstol, uno que es fiado. Ser enviado es que alguien le provee para que vaya. Ser enviado. Yo voy a visitar todas las iglesias donde Dios me manda y me usan como enviado, porque todos me pagan mi pasaje. Yo le digo a usted, mira, yo te voy a pagar tu pasaje, vas a ir a Zacatecas, vas a ir a predicar, no dices no, dice, eres enviado. Pero más profundamente tienes un llamamiento de parte de Dios. Un apóstol del Señor es un creyente que es enviado por Dios con su autoridad para predicar el Evangelio. O sea que para enseñar la verdad divina y para establecer iglesias. Ese es un apóstol, un enviado. Va, predica la palabra de Dios con autoridad, puede establecer iglesias. Pedro y Juan eran tales apóstoles entre los judíos en la primera sección del libro de los Hechos. Ahí podemos leer, ¿verdad?, que Pedro y Juan actuaban de esa manera y Pablo y Bernabé eran apóstoles para los gentiles. O sea que Juan trabajaban con los judíos y Pablo y Bernabé trabajaban con los gentiles, pero aún hay otros tales como Silvano, como Timoteo, que también vinieron a ser apóstoles. Vamos a Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 1:1, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Qué más dice? A la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en el 2:6, ni buscamos, no, en el 2:6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Se da cuenta que Pablo, Silvano y Timoteo, ellos reconocían que eran apóstoles. Entonces, si alguien tiene el poder, fíjese, si alguien tiene el poder para predicar el Evangelio, tiene el don de enseñar la verdad divina y la habilidad de establecer iglesias, está calificado, conformado o confirmado para ser un apóstol enviado por el Señor para llevar a cabo la comisión. Vuelvo a repetir, alguien puede predicar el Evangelio, tiene el don de enseñar la verdad divina y la habilidad de establecer iglesias, está clasificado para ser un enviado. ¿Amén? Ahora, el apostolado es universal. Cuando Pablo y Bernabé estaban en la iglesia en Antioquía, ellos ahí no eran apóstoles. Miren, Hechos 13:1. Hechos 13:1. Hechos 13:1. Dice, había entonces en la iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, con el que se llamaba Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Se da cuenta que ellos, cuando estaban en la iglesia en Antioquía, dice que no eran, ahí no eran apóstoles, no, que ahí eran profetas y maestros. ¿Lo leyó conmigo? Sin embargo, cuando ellos fueron a predicar el Evangelio y establecieron iglesias, ellos actuaron como apóstoles. ¿Amén? Entonces, un enviado es un apóstol, ellos eran profetas y maestros en la iglesia local en Antioquía, pero por ser enviados al ministerio, ellos vinieron a ser apóstoles porque ellos establecieron iglesias. Mi punto es que yo quiero que a usted le quede claro lo que es un apóstol. Lo que es un apóstol. Un apóstol es aquel que tiene el poder para predicar la palabra de Dios, puede enseñar la verdad divina y tiene la habilidad de establecer iglesias. Entonces ese hermano es un apóstol. Los misioneros que envió a Estados Unidos, a todos los países, ellos nunca reclamaron ser apóstoles, pero eran apóstoles. Porque ellos sabían predicar el Evangelio, sabían enseñar y establecían las iglesias. Todos los gringuitos que fueron establecieron las iglesias en todos los países donde llegaron. Entonces ellos fueron enviados, fueron apóstoles, solo que ellos nunca reclamaron ser apóstoles. ¿Amén? Entonces, como ya entendimos lo que es ser apóstol, los vamos a ver actuar. Ese libro se llama Hechos, y no palabras, ¿verdad? Hechos. Se llama Hechos porque ahí está registrado lo que ellos hicieron. Entonces, en su ministerio, que hacían los apóstoles, ellos designaban ancianos. Ellos tenían un oficio sobre todas las iglesias locales. Entonces, en su ministerio, al designar a ancianos, los apóstoles tenían un oficio sobre todas las iglesias locales. Vamos a Hechos 14:20. Y constituyeron. Dígalo conmigo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y constituyeron ancianos. Gloria a Dios. Entonces, en su ministerio, los apóstoles eran dados como dones a las iglesias y tenían un oficio o posición. Y era el derecho de nombrar ancianos en las iglesias. Quiero que vean. Los apóstoles tienen el derecho, el oficio de poner ancianos. Supongamos que el Señor me envía a mí a abrir una iglesia. Entonces, cuando ya esa iglesia, primero tiene que se abre, a veces es un hogar, con unos cuantos estudiando la palabra. Pero en el momento que está enseñando, que está predicando ahí, pone a un anciano, ese anciano es el encargado, y el apóstol lo tiene que estar viendo para que, si esa obra prospera, lo confirma. Y una vez confirmado, se puede establecer una iglesia. Una iglesia es aquella que el Señor va agregando los que han de ser. O sea que una iglesia no puede quedarse con dos ni tres hermanos, siempre tiene que crecer, crecer al punto que se desarrolla. ¿Amén? Vamos a ver aquí quién. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Ya saben que para entender bien cómo se administra la iglesia, porque la carga es saber administrar mi carga, ¿eh? Todos nosotros se administra una iglesia. Porque no puede ser que estemos encantados de una iglesia y que no sepamos cómo se administra, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, que Dios nos está dando la bendición de estar estudiando para que no hagamos errores. Primera de Timoteo 5, Primera de Timoteo 5, versículos 19 y 20. Primera de Timoteo 5, versículos 19 y 20. Tiene, me dice amén. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, de acuerdo al apóstol Pablo, indica que en acusación contra un anciano debe ser ante los apóstoles. ¿Okay? Los ancianos son acusados ante los apóstoles. Entonces quiere decir que los ancianos están bajo la supervisión de los apóstoles. Dicen amén los santos. El gobierno de la iglesia, hermanos, los apóstoles van a predicar el evangelio y establecer iglesias. Luego ellos seleccionan a los creyentes más maduros y los designan como ancianos para cuidar la grey, tener cuidado de las iglesias locales. Los ancianos deben cuidar las iglesias de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles. Todos los ancianos, en donde quiera que Dios los tenga, ellos deben estar cuidando la grey bajo la enseñanza de los apóstoles. Ellos no pueden cosa que no enseñan. Cualquier hermano que enseña otra cosa que no enseñan los apóstoles, entonces ese hermano está en rebelión. Si un hermano pues dice, no, pues yo no voy a predicar lo que predica el hermano Carrillo, entonces es una desobediencia y no está capacitado para ser un anciano, porque los ancianos son humildes y los ancianos están bajo el ministerio y están bajo la supervisión. Amén. causa de que todas las iglesias son establecidas por los apóstoles, los ancianos seleccionados y designados por los apóstoles, al cuidar las iglesias, los ancianos deben tomar la palabra de los apóstoles. Imagínense ustedes la tristeza porque hoy día las congregaciones por eso están en confusión, porque aún cuando pertenecen a la misma organización, ellos predican cosas distintas. Hay algunas organizaciones que se preocupan un poco y todos predican lo mismo, pero lo triste es de que al no estar bajo un ministerio apostolar, ellos predican a veces mucha verdad mezclada con mentira. Y el que a veces es el apóstol de ellos ni siquiera conoce la escritura de una manera particular. Supone que si Dios lo pone uno de apóstol, uno tiene que tener la palabra de autoridad de Dios con revelación. Amén. Entonces, la primera, lo que dice 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 12:28. 1 Corintios 12:28, cuando tengan me dicen amén. 1 Corintios 12:28. ¿Listos? Y a unos, pero yo quiero estar seguro que todos están en el versículo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles. Los primeros puestos por Dios en la iglesia, ¿quiénes son? Apóstoles. O sea que ese es el problema que hay en muchos lugares, porque no se ve lo que dice la Biblia. Lo primero que Dios pone es apóstol. Entonces, si alguien quiere abrir una congregación, una iglesia en una ciudad, tiene que estar bajo la cobertura de los apóstoles o del apóstol para que pueda hacerlo. Porque de lo contrario lo está haciendo por su propia cuenta. ¿Y cómo irán, dice Pablo, si no fueren enviados? Tenemos que ser enviados. La iglesia aquí se refiere a ambos, a su aspecto universal y local. Los primeros dones que Dios puso en la iglesia son los apóstoles, los que son enviados por Dios para predicar el evangelio a los pecadores y que se salven y que sean los materiales para la edificación de la iglesia. O sea que si no hay material, ¿cómo se va a edificar la iglesia? Primero tenemos que ir y adquirir el material. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque Dios ha levantado entre nosotros hermanos evangelistas. Dios bendiga a Marvin, al hermano Fernando, y que ahora se les está agregando Guillermo. Y ellos, Dios los ha usado en el grupo de hogares, allá en la casa del hermano Rogelio, tenemos la bendición de que vienen bastantes personas que no conocen la Biblia, y ahí vienen para que nosotros les expliquemos. Entonces ellos con el tiempo van a estar convertidos, preparados, y se vuelven los materiales para la edificación. Entonces, por medio de los apóstoles, que es lo primero que Dios puso, por medio de ellos se encuentra también el material para edificar. El apóstol más grande del Nuevo Testamento, ¿quién fue? El apóstol Pablo. En todas sus epístolas usa expresiones maravillosas del apóstol. Por ejemplo, en Romanos 8 usa la palabra ley para referirse no al mandamiento dado por Dios, sino a la habilidad innata de la vida. Se llama ley. ¿Ah? Por tanto, dice, hay ley del pecado, ley de la muerte, ley del espíritu, ¿sí? Así, él usa expresiones, dice, la ley de mi mente, la ley escrita, la ley del pecado, la ley del espíritu de vida. O sea que el apóstol usa frases que nos deben interesar a nosotros. Debemos de estudiar las frases que él usa. Él habla mucho de eso, dice, pero veo en mi carne la ley de mis miembros. la ley de mi mente, la ley de Dios, la ley del espíritu de vida. Luego también él usa expresiones tales como esta de, cuando él dice, la supereminente grandeza del poder de Dios. Él usa frases así, y nosotros debemos estudiar esas frases para entender qué es lo que él nos quiere decir. Amén. Habla él también del cuerpo, de la plenitud. De hecho, el apóstol Pablo fue el que recibió toda la revelación. Y al haber recibido toda la revelación, Dios lo hizo el gran apóstol. Amén. Y aunque nosotros no nos podemos comparar con él, podemos ser pequeños apostolitos. ¿Sí o no? Yeah. Yo comparado a Pablo me siento apostolito. Él era el gran apóstol. Porque inclusive a él, ustedes saben que directamente Dios le dio a su espíritu la palabra, que dijo: a mí esto no me lo enseñó hombre alguno, sino que Dios mismo se lo dio y él nos lo transmitió a nosotros. Y ahora nosotros podemos transmitir lo que el apóstol San Pablo nos transmitió a nosotros, y lo podemos hacer con autoridad también. Por eso es que nos llamamos apóstoles. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos decir: gracias, Señor, porque tú también nos has usado para plantar iglesias. O sea que el apóstol Pablo plantó iglesias, y Dios nos ha usado a nosotros también para plantar iglesias. Dios me ha usado a mí para plantar iglesias en ciertas ciudades y establecer ancianos. Entonces yo hago el trabajo que hacía Pablo, solo que yo, pues, como dijo el hermano Eva, chiquitito, un apóstol chiquito, hasta de tamaño. Entonces, los primeros que puso el Señor, ¿quiénes son? Los segundos, profetas. La palabra profeta, un profeta es uno que habla por Dios y delante de Dios. Porque a veces nosotros creemos que solo hay que hablar por Dios. No, tenemos que hablar por Dios y delante de Dios. Porque cuando nosotros hablamos, estamos delante de Dios, ¿verdad? O sea que Dios, por revelación, da la palabra, y algunas veces a nosotros nos usa prediciendo también. No solamente nos usa diciendo la palabra que ya entendemos de la Biblia, sino que de vez en cuando el Señor nos usa prediciendo. O sea que Dios puede darle un mensaje a un hermano por medio de un siervo, y decirle cosas que el siervo, por la inspiración del Espíritu, se las da a aquella persona, y si son de Dios, pues se cumplen, ¿verdad? Estamos hablando no de jugar, ¿verdad? Porque algunos creen que es juego. Algunos creen que decirle a los hermanos, dice el Señor, que eso es juego. No, no, no. No se puede meter uno a jugar en eso. Yo tengo mucho temor. Y Dios a nosotros nos usó mucho tiempo hablándole a los hermanos de esa manera. Cuando recién empezamos la iglesia, Dios me usaba a mí mucho, mucho, y a muchas hermanas. Las usaba entregando cosas que nos quedábamos asustados nosotros mismos porque sucedían. O sea que nosotros tenemos buena historia. Yo le doy gracias a Dios porque yo me acuerdo de todo cómo Dios nos usó para empezar esta congregación. Y los que están conmigo hace muchos años saben que no les estoy mintiendo. Hubo un momento dado que aquí, pan de vida. Venía una hermana y me decía: hermano Carrillo, estaba una hermana embarazada en la congregación. Y venía y decía: hermano Carrillo, dice el Señor que el niño que está dentro de la hermana está muerto. ¿Por qué? Y cualquiera pues pensaba: ay, están jugando. No, no. Yo me acuerdo bien clarito cuando y me dijo la hermana: se lo digo. Pues si Dios se lo está diciendo, dígaselo. Y se lo dijo a la hermana Teresa, si te acuerdas tú, esposa de aquel chaparrito que tocaba la guitarra, Ramón. ¿Te acuerdas? De Luis. Y cuando nació el niño muerto, estaba ahogado con el cordón umbilical. me acuerdo una vez, vino una hermana que sabe, y si me está oyendo, sabe que no estoy mintiendo. Vino así conmigo y me dijo, hermano Carrillo, por favor, puede orar por mí, tenía una pelota aquí. Literalmente, una pelota aquí. Y me dijo, hermano Carrillo, puede orar por mí. Sí, hermano. Y estaba ella bien afligida, dice, hermano, yo creo que me voy a morir. Usted no se va a morir, le dije. A mí me, y ahí mismo le dije, dice el Señor que usted se va a morir bien ancianita. Y oiga, estaba joven la hermana. Estaba joven la hermana cuando yo le dije así, se va a morir. Dice el Señor que hermana que no se atormente. Y la pelota esa le salió por aquí, vino una bola negra, le salió de aquí por la boca. Y la hermana todavía está viva, creo. No, pero ya está bien viejita. Ya está bien viejita. Sí, ya está bien viejita. La esposa del hermano catalán, yo le dije esa profecía. Y Dios la cumplió porque la hermana está bien viejita. Ya yo digo que está cerca de sus 80 años ahorita. Cuando yo se lo dije tenía como 50, hace 30 años. Y así, hermano. O sea que nosotros no solamente hablamos la palabra, nosotros podemos predecir si el Espíritu Santo nos manda. Por supuesto que no es juguete, porque si el profeta dijere algo y no se cumple, no fue Dios el que habló, dice el tal profeta con presunción en su corazón, dio a esa palabra. Yo los miro asustados. Para ser un profeta uno debe tener la palabra de sabiduría y de conocimiento. Para ser un profeta uno tiene que tener la palabra de sabiduría y de conocimiento. Eso significa que un profeta debe tener el conocimiento correcto de la palabra y también recibir mucha revelación divina. Sin ese conocimiento, sin esa revelación, no podemos hablar por Dios ni delante de Dios. Un profeta debe de ser uno que tiene luz, que tiene revelación concerniente a lo que está escrito en la palabra. Los profetas, por tanto, deben tener el don espiritual de hablar la palabra de sabiduría para que Dios, por medio de ese hablar, se dispense en las personas. ¿Amén? A veces también los profetas reciben milagrosamente la habilidad de predecir. Sin embargo, eso no se ve con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Se ve más escasamente. Lo que estaba hablando al principio, se ve más escasamente, pero sí se ve. Dice que cuando hubo una gran hambre, el profeta Agabo dijo, el varón de quien es extinto, dice el Espíritu Santo, que no suba a Jerusalén porque lo van a azotar. Y se refería al apóstol San Pablo. El apóstol Pablo también una vez les dijo a todos los que iban en el barco cuando iban a naufragar que el Señor había estado con él la noche anterior y que le dijo que ni un pelito de ellos perecería. Todos llegaron a la playa y el barco totalmente destruido, pero ninguno se murió porque Dios le dijo a Pablo que ninguno se iba a morir. Amén. Es bonito porque yo cuando leo la Biblia, por ejemplo, me sorprende cuando Débora, los cananitas, ellos eran crueles con el pueblo de Israel y los hacían sufrir mucho. Y sin embargo, un día Débora le profetizó a Barak y Barak solo estaba confirmando lo que Débora le dijo, porque ella le dijo a Barak, ¿no te ha dicho Dios que subas y que vas a vencer a ese jefe de rey Jabín que se llamaba Sísara? ¿Se acuerdan de Sísara que lo mató ya él con una estaca en la sien? Jehová le dijo, por medio de Débora, mandó a llamar a Barak y le dijo, ¿no te ha dicho Dios esto y esto y esto a ti? Y el Barak era un poco agilventado, miedoso. Porque le dijo a Débora, si tú no vas, no voy yo, pero si tú vas conmigo, yo voy. Y la Débora era de Agar. Ella fue jueza profetista y poetisa. Ella fue de Agaga. Ella le dijo, pues vámonos a la guerra y agarró una espada. papá le había dicho que fuera, por eso era bien valiente. Cuando Dios le dice a uno que uno haga las cosas, hermano, hay que hacerlas. Si Dios te dice a ti que las hagas, tú no tengas miedo. A mí Dios muchas veces me ha dicho, haz esto y esto, y no tengo miedo. A veces mi esposa dice, ten cuidado, pero no tengo miedo. Y si me metes preso por predicar el Evangelio, mejor, mija, le digo, descánsate un rato y me voy a predicar el Evangelio. Si algunas mujeres, si lo meten preso a uno para predicar el Evangelio, descansarían de uno. Dios te salve María, llena eres de gracia. Entonces, lo primero, apóstoles. Lo segundo, gloria a Dios. Ahora, yo quiero decir, los profetas son un don principalmente para la iglesia local. The prophets, they are gifts especially for the local church. Los profetas. Los profetas entonces funcionan en la iglesia. Leímos Hechos 13:1. Hechos 13:1. ¿Cómo dice Hechos 13:1? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. También lo dice 1 Corintios 14, 23 y 24. En la iglesia o en las iglesias hoy día deben haber profetas recibiendo la revelación divina y luz, profetas que conocen la verdad, que tienen palabra de sabiduría y conocimiento y que hablan por Dios y delante de Dios para que otros sean edificados. Deben haber profetas. Hermanos que se paran aquí deben ser profetas. Cuando se paran aquí a hablar, tienen que dispensar Cristo a los hermanos. Y para eso se necesita ser profeta. Tener revelación de la palabra de Dios con sabiduría y ciencia. No es nada más de que nos paremos. Los hermanos necesitan comer. Por eso no, nosotros no podemos venir aquí, hermanos, descuidados. Tenemos que estar bien estudiados de la palabra del Señor, bien metidos, y no a la manera humana, porque no venimos a enseñar teología, venimos a enseñar la palabra que entra en los espíritus de los hermanos. Dicen amén los santos. Entre más hablen los profetas por Dios y delante de Dios, ministrando la verdad del Evangelio a todos, más Dios avanza en su reino en otros. Yo creo que muchos de nosotros Dios nos ha bendecido porque tenemos palabra. Si no tuviéramos palabra estaríamos Dios. Y con palabra, ¿cómo estamos? A ver. Imagínese usted sin palabra. Pero bendito sea Dios. Dios sí ministra nuestro espíritu porque nos convence. Porque nos hace sentir la realidad. Amén. Ahora también los profetas no solamente son un don para las iglesias locales. También son un don, perdón, no solo para la iglesia local, sino que también pueden salir y predicar en otros lados. Mire qué tremendo, porque en la palabra de Dios, los profetas no solo son un don principal para la iglesia local, sino que también son un don para todas las iglesias locales. El que sabe predicar aquí puede predicar en todas las iglesias. Si el hermano Carrillo no está y alguien puede predicar aquí, él puede predicar en todos los lugares donde el hermano Carrillo predica. Quizá no ha funcionado como apóstol, quizá no ha funcionado como pastor, pero es un profeta, porque es un hombre dotado, sabe hablar la palabra. Entonces nosotros tenemos que reconocer a nuestros profetas y darle gracias a Dios por ellos. Dice que los que nos predican la palabra deben de ser tenidos en honor. Mayormente si sabe pintar la iglesia, hermano, sabe arreglar la iglesia, sabe oficio, sabe predicar, es de doble honor. Un hermano que nos ayuda a predicar y también nos ayuda a arreglar las cosas, ese hermano tiene doble honor y debe de ser honrado por nosotros. Aquí no, el hermano Carrillo es el rey, ¿no, hermano? El rey es Cristo y nosotros somos los ayudantes. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y el profeta habla la palabra de sabiduría y conocimiento dispensa. a Dios dentro de otras personas, en particular en una localidad, pero puede hacer lo mismo en otras localidades. Leamos Hechos 11, Hechos 11, 27 y 28. Hechos 11, 27 y 28. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Mi punto es que usted vea que los dones se mueven. Los dones se mueven. No solo los apóstoles. Aquí dice que también los profetas. Los profetas descendieron. Amén. Versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Amén? Hechos 21, del 8 al 11. Hechos 21, del 8 al 11. Hechos 21, del 8 al 11. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas, doncellas, que eran predicadoras. A mí a veces me preguntan, hermano Caribe, ¿las mujeres pueden predicar? ¡Claro que sí! En el Nuevo Testamento, las hermanas que aprenden a predicar son profetisas. Pocas hermanas se ponen las pilas aquí. No hay hermanas aquí que deberían de saber predicar. ¿Para qué está estudiando la Biblia? Para aprender a predicar. Las hermanas no tendrían necesidad de estar llamando a gente de afuera que les enseñe. Gracias a Dios que ahora me invitaron a mí. Pero entre las hermanas deberían de... Aquí hay hermanas que saben, hermano, la Biblia. Y que las tienen que usar para que también ejerzan el don que Dios les ha dado. Felipe, sus hijas eran profetizas. No se oye, padre. Este tenía cuatro hijas doncellas, solteritas, pero eran profetizas. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta y otra vez ahí está Agab. Y en viniendo a nosotros no solamente profetizaba, sino que hasta decía lo que iba a suceder. Hablaba a Dios. Por Dios y delante de Dios. Hechos 15, 22. Hechos 15, 22. Hechos 15, 22. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y apostolarlos. Enviarlos, ¿verdad? Apostolarlos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Verso 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Un profeta es hablador. Un profeta es hablador. Necesitamos profetizas. Las profetizas de nosotros ni orar quieren. Las apostolitas de nosotros no quieren ni orar. Gloria a Dios por las hermanas que toman la batuta y oran, hermano. Pero las hermanas deben de ser habladoras. Sí. Gloria a Dios. Hablando, los profetas hablan por Dios, hablan delante de Dios espiritualmente y hasta predicen las cosas milagrosamente. Entonces, por un lado, los profetas hablan por Dios y delante de Dios, y por el otro, ocasionalmente, los profetas predicen lo de Dios milagrosamente. Es milagrosamente, hermano. a mí, decirle a un hermano, dice el Señor, esto y esto y esto, y yo sé y estoy consciente que no estoy jugando, sino que le estoy diciendo, y a los dos o tres días le sucede, eso se llama predecir, y eso solo se hace milagrosamente. Eso sí es un milagro que Dios lo use a uno. Entonces en la Biblia, como algo completo y en particular en el Nuevo Testamento, la palabra profecía no significa principalmente predecir. En ambos, en el Antiguo y en el Nuevo, profetizar es decir por. Profetizar es decir por, que es hablar por otros. Decirles que es hablar cosas delante de ellos y predecir, hablar cosas que van a pasar. Principalmente profetizar es un asunto de hablar por Dios y hablar delante del Señor. Así que la principal idea de profetizar en el Nuevo Testamento no es predecir los asuntos de Dios, sino hablar por Dios y delante de Dios a otros lo que Dios quiere que ellos sepan. Eso se hace, o eso se hace bajo la inspiración directa de Dios, que es hablar de acuerdo a la inspiración que Dios nos da. Amén. ¿Cuánto me falta? 8. Gloria a Dios. La profecía, fíjese que el hablar milagroso no requiere de experiencia. Hay muchos que se asustan del hablar milagroso. O sea que se asustan si el Señor le dice a un hermano, dice el Señor que mañana caes en cama. El Espíritu Santo le diga. Pero para eso no se necesita ninguna experiencia, pero para poder de verdad bendecir a los hermanos con el hablar, se necesita pero mucha experiencia, mucha madurez, mucha revelación, mucha preparación. Porque ustedes saben que una persona que no está siendo usada por Dios, ninguno de nosotros la aguanta oír media hora, olvídese. Cuando una persona no está edificando, uno no la aguanta oír. A mí me molesta la hermana Alma porque dice, el pastor ya lo conozco, dice, cuando no le interesa lo que están hablando, solo dice. Porque a veces me están diciendo cosas y yo, ella como que es psicóloga. Porque cuando no me interesa algo, yo los escucho y me están hablando y me dicen, es que hermano, mire. Porque cuando algo me interesa al pastor, dice, nunca dice lo que escucha a la persona. Entonces nosotros debemos de entender que nos estamos moviendo en la iglesia que es del Señor. Esto no es club, esto no es entretenimiento, esto es que cada vez que venimos, háblame Señor, porque tus profetas están aquí. ¿Amén? A veces a mí, en las reuniones misioneras, a mí no me dicen que voy a predicar. Yo a veces a mis profetas le digo, vas a predicar, ay, dame un mes, ¿no? Dame un mes para prepararme. Los profetas andamos como planchas, hermano, miren. Como planchitas. Dicen en México como sellos. Yo les dije, fósforos, los hermanos de México, fósforos. Como cerillo, ¿cómo se? Como cerillo, hermano. Tenemos que estar nosotros, por eso nos tenemos que constituir. Yo le digo a mi esposa, mira, mija, los cristianos leemos la Biblia, pero al leerla no se nos queda nada. Para que a nosotros la Biblia se nos quede, tenemos que estudiarla. Es hasta que usted se mete a la Biblia y la estudia, que usted empieza a aprender, 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 aprender. Imagínese que a usted le tocara dar una conferencia de las 400 mujeres de la Biblia. Usted va a hablar de esas 400 mujeres. Y es hasta que uno lee la vida de cada una de esas mujeres que uno sabe quién es cada una. Yo le aseguro, hay nombres de mujeres que ahí están en la Biblia, usted los ha leído y ni siquiera se acuerda de decir, esta ya la esta. Por ejemplo, hay una mujer que se llama Abí. Abí. No Abigail, ni era Abí, sino que Abí. Se llamaba Abí. ¿Quién era Abí? Yo les pregunto a los que leen la Biblia, ¿quién era Abí? ¿De quién era mamá? ¿De quién era mamá Abí? se oye mal. A mí era mamá del rey Ezequías. Su papá se llamaba Zacarías. Y su esposo fue un rey malvado que se llamaba Acaz. Dice la Biblia que Acaz no hizo lo recto delante de Dios, pero Ezequías hizo lo recto delante de Dios. A Ezequías, ¿qué le añadieron? 15 años de vida. Ah, Robert sí sabía quién era David, ¿no? Es que como son tantos, ¿no? Ahora si nos dicen que tenemos que dar una conferencia de los hombres de la Biblia, son 3,000. Primero nos volvemos loquitos, ¿verdad? Pero imagínense, qué precioso. La Biblia es tan linda, hermanos, que uno se da cuenta que es como un espejo, que uno llega a verse ahí y delante de Dios, aunque si está manchado, está manchado. O sea que Dios nunca ocultó nada de las personas. Cuando escribió de ellas, escribió todo lo que ellas eran. Lo bueno y lo malo, todo. Y bien bonito, porque el Señor, aún aquí todos fallones, Dios nos ve como su pueblo, nos ve como sus héroes. Imagínate. A mí me llama la atención de verdad eso. Lo segundo puesto por Dios entonces, ¿cuál es? Profetas. Lo tercero. Apóstoles, profetas, evangelistas. Lo tercero, evangelistas. Los evangelistas son expertos en predicar el evangelio. Y todos nosotros debemos de aprender de ellos. Un ejemplo de evangelista dice la Biblia que es Felipe. Felipe, ahí en el libro de los Hechos. Amén. Que a ese lo escogieron para servir a las mesas. Amén. O sea que a través del ministerio y predicación de Felipe en Hechos 8 se manifestó que él era un evangelista. Y por causa de que él poseía la habilidad de predicar el evangelio, eventualmente le llamaron, mire cómo, Hechos 21, 8. ¿Cómo le llamaron? En Hechos 21, 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista. Imagínense. Felipe, el evangelista. Aquí nosotros tenemos, hermano, Marvin, el evangelista. Maravillado como lo usa Dios a él hablando la palabra. Fluye, 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 fluye. Los evangelistas son para todas las iglesias locales. Eso está indicado por lo que dice Hechos 8, que es el versículo 40. Miren cómo dice Hechos 8, 40. Soto, ahí ese lugar se llamaba Soto, no era que le estaban pegando, porque muchos creen que le estaban pegando, pero Felipe se encontró en Soto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Hasta que llegó, imagínense, hermano, qué lindo, donde quiera que iba Felipe pasaba por todas las ciudades, hermano. En todas las ciudades él predicaba el evangelio. Eso me llama la atención. Hay un hermano, ahora estoy trabajando ahí por Pasadena y hay un hombre por ahí, y ese hermano trabaja ayudando a Dios nos da la vida, seguimos en la próxima para hablar de los pastores maestros. Y así vamos a ir entrando para que vean que hay una relación entre los dones y la iglesia. Y lo importante es que entendamos cómo funcionan los dones y que se vean funcionando. Amén. Padre, gracias en esta noche, porque tú quieres manifestarte a través de nosotros. Tú nos estás enseñando tu palabra para que nosotros nos soltemos, para que nosotros no estemos atados. Señor, que los hermanos vean que es necesario estar constituidos de tu palabra, que las hermanas vean que es necesario estar constituidas de la palabra para poder profetizar, para poder hablar, para poder...